Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Málaga va a destinar más de 5 millones de euros en ayudas directas a pymes y autónomos afectados por la pandemia. El dinero comenzará a concederse a partir del mes de enero. Enseguida te vamos a contar las condiciones de ese plan municipal. Muy buenas tardes. Es miércoles 11 de noviembre. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Antes de desarrollar este asunto económico relacionado con la pandemia, vamos con la situación sanitaria. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica. Buenas tardes. Ante el avance de la pandemia del coronavirus, la Junta de Andalucía sigue haciendo test masivos. Esta misma mañana se está realizando un cribado en Campillos, en el Polideportivo Municipal, con casi 400 test. Y esta tarde y mañana por la mañana se ha organizado un testeo en Ronda, en el Centro de Mayores y en el Teatro Municipal, con más de 1.100 vecinos convocados. También se va a hacer un cribado masivo en Villanueva del Trabuco, aunque la fecha está todavía por concretar. Venimos contando que los distritos sanitarios de Málaga Capital y el Valle del Guadalhorce son dos de los seis de toda Andalucía que están ahora mismo en nivel 3 de la pandemia, cuando el resto de la comunidad está en peor situación, está en nivel 4. Como aquí estamos mejor o no tan mal, la Junta ya plantea trasladar a Málaga a enfermos de coronavirus de otras provincias que están en peor situación.
La doctora Inmaculada Salcedo está al frente del grupo asesor sobre el coronavirus que puso en marcha la Junta de Andalucía al comienzo de la pandemia para controlar, gestionar y coordinarla desde un punto de vista puramente sanitario. Doctora Salcedo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Doctora, ¿qué diferencias están ustedes apreciando entre la evolución de la primera ola del coronavirus y esta segunda en la que estamos inmersos?
Pues la verdad que evidentemente Andalucía en la primera ola estaba francamente bien. No han ido funcionando todas las medidas que íbamos implantando y que nos íbamos adelantando a los acontecimientos. Pero esta segunda ola, pues la verdad que no estamos contentos porque los datos no ayudan, ¿no? Estamos viendo una cantidad de contagios, no solo Andalucía, todo el país, de hecho, incluso otros países que iban bien, como Italia y demás, que se preveía que habían hecho una desescalada más lenta y tal, pero en Andalucía en concreto pues se ha disparado el número de contagios con respecto a la primera ola y estamos francamente preocupados, la verdad, de ahí las medidas que ha habido que tomar.
¿Es porque estamos haciendo algo distinto a la primera ola? Bueno, más allá de que la primera ola estuvimos encerrados, pero los andaluces nos comportábamos de forma distinta, más responsable que ahora, ¿o no tiene nada que ver?
Bueno, es que en la primera ola la verdad que había menos incidencia al inicio, nosotros nos comportábamos con una disciplina bastante férrea y es verdad que cuando después del confinamiento hay unos datos, claro, que son el resultado posterior de las medidas del confinamiento. Y entonces la curva bajó en toda España y bajó en Andalucía, lógicamente, aunque ya la primera hora en Andalucía había sido más buena, ¿no? Es verdad que luego, cuando ya se... Pues lógicamente la gente tenía ganas de salir, de juntarnos, venía mucho turismo a Andalucía y demás, y el acúmulo de personas y no tener la distancia social adecuada ni guardar las medidas, pensábamos que con el calor... Bueno, yo siempre decía que eso no estaba garantizado y evidentemente no ha sido así. El calor no afectaba al virus. El virus en pleno mes de agosto estaba en su máximo nivel de contagio, ¿no? Y ahí hubo un rebrote importante, habían olas de pequeños rebrotes que se convirtieron en la segunda ola enseguida, ¿no? Y en septiembre pues teníamos una situación bastante mala y nos preocupó muchísimo y ha ocurrido en todo el país. De hecho, nuestra media no es peor que el resto, pero eso no nos consuela en absoluto.
Si consultáramos el listado de pacientes ingresados en los hospitales andaluces, ¿qué nos encontraríamos? ¿Pacientes de qué edades, con o sin patologías previas?
Bueno, en la primera ola eran pacientes más vulnerables, pacientes mayores, inmunodeprimidos, y el que ingresaba, como no se hacían tantas pruebas diagnósticas, porque los protocolos que seguíamos, que son los protocolos del Ministerio y del Gobierno de la Nación, pues evidentemente tenían unos criterios que teníamos todos que seguir, obviamente, y eran adecuados, no se hacían tantas pruebas, entonces el que ingresaba, pues ingresaba ya mal. Ahora tenemos muchos casos, pues que están en domicilio, y están relativamente bien clínicamente, siendo positivos, ¿no? Y también tenemos muchos contactos estrechos. Entonces, como hay tanto volumen de contactos y tanto volumen de positivos también por los que detectamos, pues también hay más volumen de enfermos y más volumen de ingresos. El perfil, pues siguen siendo también los grupos de edad mayores con patología de base son los que tienen más riesgo. Pues factores de riesgo que están muy relacionados, como son a lo mejor en personas jóvenes tener una patología que sea... una enfermedad de base, que tengan un tratamiento inmunosupresor, factores de riesgo que todos conocemos de salud pública, como la obesidad, etcétera, y poco más. Y luego ya pues personas muy mayores, personas vulnerables, que, bueno, que el coronavirus evidentemente no ayuda a que su patología se mantenga y que son los que le provocan los ingresos hospitalarios. También influye la carga viral, es decir, la persona que tiene las medidas y se lava mucho las manos o guarda una medida suele tener, aunque sea positivo, menos carga viral y tiene un cuadro clínico más leve. La persona que tiene más carga viral pues son las que desarrollan luego una neumonía y pueden ser consideradas más graves, ingreso en UCI, etcétera.
Doctora, cuando el presidente de la Junta de Andalucía anunció las nuevas restricciones que ya están en marcha, puso un dato sobre la mesa, y es que Andalucía solo tiene libres el 30% de las camas hospitalarias. Esa es la media regional, pero a día de hoy, en Málaga, ¿cuál es la situación?
Málaga no es de las provincias que peor está en este momento. De hecho, saturación como tal, a mí no me consta completamente ningún hospital al 100%, porque eso nunca está, ¿no? Y seguramente Granada tenga más problemas, a lo mejor Sevilla o bueno, otras ciudades que, bueno, además Málaga está recibiendo enfermos de las ciudades como Ceuta y Melilla, según me han comentado, ¿no? Ahora mismo la saturación de Málaga no está mal, afortunadamente pegó un bajón cuando pasó el verano y no es de las provincias que peor están. La tasa de incidencia me sale en los últimos días de 299,5, que la media pues está en 500, la media está por debajo de la media. Y ahora mismo no es Málaga de las peores provincias que tenemos ahora mismo en Andalucía, la verdad.
De hecho, la Consejería de Salud trabaja con la idea de trasladar aquí a Málaga pacientes de coronavirus de otras provincias que sí estén en peor situación. ¿En qué caso se recurriría a esa vía? Porque deben estar muy seguros de que en Málaga la situación no empeoraría notablemente.
Claro, todo eso se está barajando. Evidentemente, somos una comunidad autónoma solidaria y como en Málaga tenemos una tasa de incidencia hoy por hoy de 299,5 casos por 100.000 habitantes, tenemos en Granada 1.215. Entonces, claro, hay que dar respuesta también a esos ciudadanos, a esos pacientes que están mal, ¿no?, que están graves, que necesitan ingreso. Y habrá que ir pensando en qué ciudades más próximas y que tengan capacidad para no comprometer su sistema sanitario y sus hospitales y centros de salud pues tengan la capacidad de asumir determinados enfermos. Eso se tiene siempre en perfecta comunicación pues todos los gerentes de los hospitales, de los distritos sanitarios, pues con la Consejería de Salud y con la gerencia del SAS, y se suele tener muy en cuenta. También hay una cooperación, además, siempre público-privada, que yo creo que en estos casos y en todos siempre es positiva, porque los ciudadanos son los mismos siempre y hay que dar la mejor respuesta para garantizar la seguridad de todos los pacientes.
Al comienzo de la primera ola, doctora, aquí en Málaga se trabajó en tiempo récord para montar un hospital auxiliar en el Polideportivo de Carranque. Estamos hablando de 165 camas. Entonces, en esa primera ola no fue necesario utilizarlo. Se dejó montado ese hospital por lo que pudiera venir. ¿Cuál es la previsión ahora? ¿Será necesario recurrir pronto, o más pronto que tarde, a ese hospital de campaña de Carranque?
Pues sinceramente no se lo puedo decir, porque ojalá lo supiera. Si lo supiera, pues lo que sí tenemos claro es que lo tenemos preparado. Tenemos ese en Málaga, tenemos otro en Córdoba, que es el Hospital Ciudad de Córdoba. Por todas partes tenemos camas habilitadas. En Jaén también hay 350 camas pendientes, en el Hospital Doctor Sagar, Residencia de Andújar, en Huelva, en Granada, también en un antiguo Hospital San Cecilio, etcétera. Hay hospitales que, o sea, tenemos camas previstas, recursos adicionales provinciales habilitados para evacuación de pacientes en toda Andalucía. La previsión de la comunidad autónoma sigue siendo muy alta, es decir, estamos siempre por delante y eso está previsto. ¿Que haya que utilizarlo o no? Ojalá que no. Pero no se lo puedo decir. Lo que sí le puedo decir a los ciudadanos para que estén tranquilos es que esas posibilidades están previstas. Es lo único que le puedo adelantar, porque la incidencia va variando y quién iba a decir que en agosto, en pleno mes de agosto, que teníamos, pues, por ejemplo, en Córdoba, 44 grados, íbamos a tener el pico de contagios que había. No, era impensable, ¿no? Yo siempre decía, no hay evidencia de que el calor afecte al virus. Evidentemente no la había y se ha demostrado que no. Está claro que tenemos previstas todas estas camas adicionales y si hay que utilizarlas, pues las utilizaremos y los pacientes tienen que estar tranquilos de que van a ser atendidos. Pero que ojalá no haya que utilizarlas, pero esa previsión no se la podría adelantar.
Para terminar, en las últimas semanas los expertos vienen insistiendo en una idea: el coronavirus se transmite por el aire. Sabiendo esto, o sea, bueno, de hecho en Cataluña, por ejemplo, ya hay autobuses en los que se pide silencio, no hablar para evitar la transmisión. Teniendo en cuenta esto, ¿qué hábitos nuevos debemos adoptar? No sé, ¿nos cruzamos con alguien por la calle y aguantamos la respiración, como dicen las encuestas que hacen mucha gente? No, lo dicen las encuestas, que muchos lo hacen. No sé qué nuevos hábitos, aparte de la mascarilla y de la higiene y de la distancia, cuando en Cataluña, por ejemplo, y en otros sitios, ya se está pidiendo silencio en el transporte público para evitar la transmisión. Da realmente un poco de miedo.
La verdad es que, bueno, yo respeto todas las medidas que hagan otras comunidades autónomas. Yo soy, como digo, un experto en salud pública y hablo desde el punto de vista de la evidencia científica como especialista en medicina preventiva y en salud pública, ¿no? Y lo que sí le puedo decir es que si la mascarilla quirúrgica está correctamente puesta y no se quita en ningún momento, se puede hablar, no pasa nada. Las gotas se quedan absorbidas en la zona del algodón interno de la mascarilla, o sea, una mascarilla adecuada y homologada, que son la gran mayoría, ¿no? En ese caso, y en el silencio, bueno, pues no aportaría excesivamente. Sí se dice que al hablar alto y al gritar se expulsan las gotas a más velocidad, pero bueno, eso sería sin mascarilla, obviamente. Aquí la clave es tener la mascarilla puesta. Entonces, por eso insisto en que nosotros vamos por la calle con mascarilla, pero luego nos ponemos a sentarnos a tomar algo, a hablar, y ahí es cuando el hablar sí influye. ¿Pero por qué? Porque no tenemos mascarilla. Influye el hablar, influye el toser, influye todo, porque estamos, y si estamos a menos de un metro y medio de distancia de otra persona. Si tenemos la mascarilla puesta y mantenemos la distancia social, yo no veo evidencia científica en estar callado, no habrá una gran diferencia. La verdad, esa es mi opinión desde el punto de vista estrictamente profesional.
Pues sabemos que su agenda es muy complicada, así que le agradecemos. Gracias, doctora Inmaculada Salcedo, y hasta al frente del Grupo Asesor sobre el Coronavirus que tiene puesto en marcha la Junta de Andalucía. Le agradecemos que haya sido tan clara en sus explicaciones para los oyentes de ese programa. Gracias, doctora.
Vale, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Más historias. A la espera de la actualización de los datos, vamos a recordar esas cifras de la pandemia en Málaga. Carmen.
Mónica, pues te cuento que de los 95 fallecidos que ha habido en Andalucía en 24 horas, que es un triste récord aquí en la comunidad, de esos 95 fallecidos, 13 se han registrado en Málaga. Alcanza la provincia ya las 525 víctimas. Un día, además, con más de 400 contagios y un nuevo repunte de ingresos, hay 380 pacientes con COVID-19, 55 de ellos graves en la UCI.
Esa semana se está hablando de la vacuna contra el coronavirus más que nunca. Ayer ya nos explicaba el doctor César Ramírez en el diario del coronavirus de ese programa la situación actual de las vacunas, en qué fase está cada una, cuáles son los plazos que debemos tener en mente, diferenciando lo que son los ensayos clínicos, las campañas iniciales de vacunación para esos grupos considerados de riesgo y lo que es la vacunación masiva. Doctor Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
En líneas generales podemos decir que se están desarrollando 5 tipos de vacunas que tienen como objetivo que podamos desarrollar anticuerpos del coronavirus sin que enfermemos. ¿Cómo se consigue esto?
Pues mira, Mónica, hay muchas formas de hacer esto, cada una con sus ventajas, inconvenientes y dificultades técnicas. La primera es conocida como la vacuna de subunidades, en la que se inyecta una proteína de la cápsula del coronavirus, que es la proteína S, que es una proteína clave, que el virus emplea para entrar en los seres humanos, y esta proteína previamente ha sido modificada en el laboratorio, en cultivos de células, para generar una respuesta inmune más potente. Esta proteína es muy grande y es difícil de producir, por lo que hay duda de que se pueda producir cantidades suficientes en el futuro. A veces, para producir la vacuna, se usa lo que se llama un vector. Un vector suele ser un virus modificado por ingeniería genética, que se ha inactivado, por supuesto, para que este virus inyecte una porción de material genético del coronavirus, promoviendo su multiplicación y la producción de muchas proteínas del virus que se hacen reconocibles para nuestro sistema inmune. De esta forma, un virus manipulado e inofensivo echa una mano para luchar contra otro virus. En esta tecnología del vector se basa en la vacuna Oxford, de inglesa, de AstraZeneca, que utiliza adenovirus de chimpancé como vector, y la de la compañía china CanSino, que utiliza el mismo adenovirus que ya se empleó en la vacuna contra el ébola. En el tercer tipo de vacuna se inyecta directamente ARN, que es material genético del coronavirus, envuelto en vesículas, en otras estructuras, para introducir las instrucciones con las que las células del organismo lo traducen en proteínas del virus que sean reconocibles por nuestro sistema inmune. Este tipo de vacuna, aunque permite una fabricación muy rápida, tiene el inconveniente de que las moléculas de ARN son inestables, por lo que requieren refrigeración y temperaturas entre 20 y 70 grados bajo cero, y convierten su producción y transporte en un proceso muy caro. En esta tecnología se basan la famosa vacuna alemana en los últimos días, BioNTech de Pfizer, y la americana de Moderna Therapeutics. Por último, además de la subunidad del vector y el RN, se puede crear una vacuna haciendo crecer al virus coronavirus en cultivos celulares y luego destruyéndolo por métodos químicos, con lo que se obtiene una vacuna que se llama de virus inactivado, que incluiría no solo la proteína S de la que hemos hablado, sino todos los elementos del virus, con lo que es más fácil de reconocer por el sistema inmune. El problema de esta vacuna es que requiere trabajar con altos niveles de bioseguridad, ya que estamos haciendo crecer a un virus vivo y ello limita su producción. Todos los ensayos en esta línea son de origen chino y una de ellas precisamente es la famosa que se está administrando a precio de $60 en la ciudad de Jiaxing por compañía Sinovac. En estos días, en estos dos días, hemos intentado dar información accesible a nuestros oyentes para que nadie les cuente cuentos sobre las vacunas que han de venir. Y una parte importante de esta información, Mónica, es que hace falta paciencia.
Paciencia y tiempo y que investiguen y que sea todo acertado. Ese la reflexión hoy en el diario del coronavirus del doctor César Ramírez. Gracias, doctor. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias. Volvemos con más asuntos que tienen que ver con la actualidad. Lo decíamos en el arranque del programa. El ayuntamiento va a destinar más de 5 millones de euros en ayudas directas a pymes y autónomos afectados precisamente por la pandemia. Carmen.
Un plan que se está diseñando con los empresarios y distintas asociaciones de comerciantes y hosteleros que exige además que se modifique el presupuesto municipal. La previsión del ayuntamiento es que las primeras ayudas comiencen a llegar a partir del mes de enero. Se trata de cantidades que las pequeñas empresas y los autónomos van a recibir a fondo perdido, es decir, que no tendrán que devolver. Para poder acceder a esas ayudas habrá que reunir requisitos como contar con un local de menos de 300 metros cuadrados y demostrar una importante pérdida de facturación provocada por la pandemia. A partir de ahí se calcularán las ayudas, que llegarán a un máximo de 3.000 euros. Francisco de la Torre es el alcalde.
El porcentaje de ayuda que pueda haber según el porcentaje, digamos, de pérdida o disminución de actividad, ¿no? Medidos seguramente será con la liquidación de IVA, ¿no? Y de los tres cuatrimestres del año 2020 podrán elegir pues aquel que sea el más expresivo, ¿no? de esa situación.
Según el alcalde, el objetivo inmediato de este plan municipal de ayudas es amortiguar el impacto que está teniendo la pandemia.
Que es muy importante mantener las empresas vivas, de ahí esta línea de ayuda, ¿no? Queremos que nuestro tejido empresarial, que es dinámico, que es emprendedor, seguimos siendo líderes en la creación de autónomos en Andalucía y de los más altos en España, pues no fallezca, no perezca en estos meses de dificultad económica, de crisis, sino que pueda sobrevivir.
Por ahora no hay una previsión sobre el número de beneficiarios de esta medida, este plan de ayudas, pero desde el ayuntamiento aseguran que si hay que lanzar un segundo plan, se hará.
Puede haber un segundo plan, si las necesidades siguen existiendo, si la convocatoria tuviera una demanda muy alta y si efectivamente tenemos posibilidad de atenderlo, ¿no? Todas estas condiciones, pero nuestra voluntad es poder tener una ampliación, diríamos, en su momento de este primer plan que ponemos en marcha.
Una de las historias del día nos ha llegado desde Fuengirola, donde la Guardia Civil ha detenido a cuatro marroquíes por el secuestro de dos jóvenes a cuyas familias pidieron un rescate de 150.000 euros. La voz de alarma la dio la hermana y la madre de uno de los secuestrados que se presentaron en la Guardia Civil después de conocer que tenían a su familiar encerrado y que a cambio de la liberación les pedían una gran cantidad de dinero. La investigación llevó a los agentes hasta una vivienda en Fuengirola. Allí rescataron a estos dos jóvenes que además no recibieron apenas alimento durante su cautiverio. Y una cosa más, han detenido a una persona por tráfico de drogas en el aeropuerto de Málaga. Le descubrieron 120 bellotas de hachís que llevaba en el interior del cuerpo, 120 bellotas que pesaban 1,2 kilos.
Bueno, madre mía. Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Siempre te lo decimos. Nos puedes escuchar a través del 97.1 de FM, 882 de Onda Media, a través de la app de COPE, que debes tener en tu móvil, y por supuesto de nuestra página web cope.es/Málaga. La jornada se presenta nubosa en prácticamente toda la provincia de Málaga, especialmente gris está el cielo ahora mismo en la zona más occidental de la provincia, en la zona de Manilva, Estepona, Marbella. El viento sopla fuerte en zonas de montaña, sobre todo en Antequera. Y respecto a las temperaturas máximas, hoy dice el hombre del tiempo que van a oscilar entre los 24 grados que nos anuncia en Vélez Málaga. 21 grados de máxima se esperan aquí en Málaga capital, 20 en Marbella, 19 en Antequera y 18 en Ronda.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Tú, que tanto presumes de todo lo que sabes de Málaga. Sí, tú. Ahora por fin tienes un rival a tu altura. ¿Aceptas el duelo? Entra en la web de COPE Málaga y responde a nuestro cuestionario. Podrás llevarte un fantástico premio.
¿No crees que debieras pensar que eres afortunado?
¿Cuánto sabes de Málaga? Demuéstralo. Un reto ofrecido por M Cocinas y Armarios.
Queremos abrazar a nuestra gente, volver a las calles, quemarnos la espalda, quejarnos del Terral, disfrutar de un espeto y una caña, abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo. Sur, el poder del querer.
Si quieres saber cómo va a quedar tu casa, Just Reformas te la enseña de forma gratuita con sus diseños 3D. ¿Has oído bien? De forma gratuita. Más información en just-reformas.com.
En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952-386266 y te atenderemos de manera urgente. Más información en santaelenahospital.com.
Es tu momento. Estrena cocina. Y para tener una cocina espectacular, una tienda increíble. MUBAC Málaga. Ven a vernos, elige tu cocina a medida y te la llevamos y te la montamos gratis. Y ya que vienes, prepárate. Lo vas a querer todo. Descubre MUBAC Málaga. En calle Caballito de Mar 3, esquina avenida Ortega y Gasset, polígono San Luis.
¿Pero es posible perderme en un bosque en la Costa del Sol? Pues sí, en el Pinar de Alhaurín el Grande, un lugar mágico para perderte y luego encontrarte, un destino para ti que buscas lo auténtico.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
Fue tan bonito.
Tal día como hoy de hace 3 años nos dejaba Chiquito de la Calzada. Nos dejaba un sábado, 11 de noviembre. Era en el año 2017. Fallecía a los 85 años.
Un hombre blanco de la pradera. Relaja sus teles. Por la gloria de mi madre. Asómate al balcón, Teresa. Un pecador de la pradera nacido después de los dolores. La Guardia Civil, la meretérica. ¡Qué cobarde! ¡Que al ataque!
¡Hasta luego, Luca!
Bueno, Chiquito de la Calzada llevaba un tiempo hospitalizado por una angina de pecho que había sufrido unos meses antes, unas semanas antes. Este artista inventó en el humor un nuevo lenguaje y ese estilo nuevo también tuvo un éxito tremendo entre el público. Siempre estará en nuestra memoria. Justo un año antes de morir, Gregorio era reconocido por los andaluces. Era nombrado hijo predilecto de Andalucía.
Querido público, no tengo palabras para agradecer estos detalles que tenéis conmigo. No se te olvida nunca la vida. Y entonces yo estoy muy a gusto de estar aquí. Y si hay que estar 6 días, estoy. No fallo. Me he pasado los días, pero bueno. Y estoy con ustedes a gusto y con todos mis compañeros. Amigo Manolo. No ve cómo habla por la gloria ni más.
Bueno, a Chiquito de la Calzada lo quería todo el mundo, lo querían a él como artista, también a la persona, especialmente lo querían sus compañeros de profesión. El humorista Tony Antonio siempre habla maravillas de él.
La originalidad, o sea, yo los chistes que contaba me los sabía, no los remataba nunca, no los terminaba de contar, francamente. Todos hemos dicho, si es que qué mal cuenta los chistes, pero es que eso es lo difícil. Yo me acuerdo que Lola Flores decía, ni canta ni baila, pero había que verla, era increíble. Pues a este le pasaba igual con los chistes, que decía, pero si el chiste me lo sé, pero le ha dado tantas vueltas que al final te ríes o dices, ¿y qué ha dicho en el chiste? No me importaba lo que dijese en el chiste, era el preámbulo, era el movimiento, era ese idioma nuevo y bueno, que era genial, eso te da la varita desde arriba Dios y te dice, este señor va a valer para esto. Y tardó 60 años en darse cuenta el público.
Hace justo 3 años, el día de su muerte, un 11 de noviembre, el 11 de noviembre de 2017, Carlos Herrera quiso entrar en el programa del fin de semana con Cristina López Listing, quería homenajear a este malagueño único.
Pues yo creo que dentro de unos años se estudiará, cuando la gente, los más jóvenes, no se acuerden quién era Chiquito. Pero sin embargo, sí se acordarán de sus expresiones, ¿no? Las el no puedo, el cobarde,
el fistro,
fristo, pecador de la pradera y tal. Y cual. Y yo, hoy yo me gustaría preguntarle a las personas cuál es la frase de chiquito que ha incorporado usted a su vida cotidiana, a lo mejor sin darse cuenta, ¿no?
Qué cosa más bonita, efectivamente.
Sí, sí, sí. Hasta luego, Lucas, por ejemplo, lo dice usted, o Fistro Godenal, o cualquiera de las otras muchas cosas que ha dicho este hombre tan adorable, tan buena persona que era, el más bueno que un dedo de Dios caído de pie en la tierra.
Bueno,
y tan solo se sentía desde la muerte de su esposa.
Esto te iba a decir, porque es, entre otras cosas, uno que se ha muerto de amor. Porque sí, Pepita sí, es sí. Que no se le caía de la boca y le ha partido el corazón. Si no recuerdo mal, vivía chiquito en Estepona y ha muerto en Málaga. Y, y fueron pues muy felices. Y él, desde que había fallecido ella, pues le pasó un poco como a que tengo aquí a Jorge Bucay, mira, que está Carlos Herrera en el micrófono.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Que vive en Nerja y que también nos hablaba de... Sí, el caso de Dalí es otro caso parecido.
Sí, sí, con lo enfermizo que era la relación de Dalí con su mujer.
Sí, sí, oye, cada uno tiene la relación que quiere.
Es verdad, pero Dalí decía, ¿qué sentido tiene seguir pintando? ¿Qué sentido tiene seguir creando si Gala no está? ¿Loco o no loco? Digamos, ¿perturbado o no perturbado? Este era el vínculo que tenía, ¿no? Un vínculo enfermizo, pero fuerte, indudablemente.
Muy fuerte, muy fuerte. El caso de chiquito era lo mismo. Él y Pepita eran, bueno, no habían tenido chiquillos. Pepita le acompañaba, yo he trabajado mucho con chiquito, cuando chiquito cantaba, por ejemplo, en el Ballet de Arte Español de Miguel de los Reyes. Yo le llevaba algunos programas.
¿Y tú lo viste?
Claro, claro. Él era cantador de los de atrás, ¿eh? Es decir, el cantador que canta para que otro baile. En eso era imbatible. Luego, cuando se ponía delante, también sabía cantar muy bien. Era un gran flamenco. Pero sobre todo tenía esa gracia, esa bondad, que donde fueras al programa que fueras para que chiquito cantara, cuando todavía no había despegado como humorista, cuando te partías de risa con él. Y un buen día lo encuentra a Tomás Sumer y Tomás. Los Summers tienen el olfato que tienen, y dice, este tío es un trallazo, y lo incorpora a sus programas, y bueno, y en Antena pues hace la vida, prácticamente.
Fíjate, o sea que tú ya te reías con él antes de que fuese el gran chiquito de la calzada.
Claro, claro, en los años 80.
¿Y os reíais a lo mejor con una copa y decía estas cosas?
Sí, sí.
Lo del fistro y lo del hasta luego, Lucas.
Estas cosas eran... ¿Te das cuenta? Yo lo incorporé a mis conversaciones, pues en los años 80.
¡Ay, qué bonito!
Sí, sí, sí.
¡Qué bonito! La verdad que llevamos un día, ¿eh?
Bueno, pues 11 de noviembre de 2017 decíamos adiós a Chiquito de la Calzada. Hoy, 3 años después, queríamos tener ese recuerdo para él.
Instantáneas de un año bisiesto, tan largo como una vida. Cuando apoyas tu cabeza sobre mí, el dolor se calla. Encanto. Simplemente encanto.
Si sumo inseguridades, entusiasmo y silencio, el trabajo del amor se esconde detrás de tus ojos.
El coraje de una frase que me da miedo, el rencor de las palabras madurado en el silencio,
la sonrisa que cancela meses de tormentos,
la belleza que aprieto yo celoso de tu alma,
que protegeré de
Me gustaría saber dónde va la luz del sol cuando el frío de las palabras congela tu ilusión.
Si no sé calentarte o curar tus mil dolores,
solo tengo una vida y me gustaría compartirla contigo.
Encanto, es un encanto.
Pues es un encanto asomarte aquí a la radio y saber que pues un montón de oyentes lo que están ahí detrás. Por cierto, ahora vamos a escuchar el boletín de noticias de la 1:00 p.m. Después tenemos más cosas preparadas. Por ejemplo, vamos a hablar con un hombre que su filosofía es: el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Es un empresario, de esos que están ahí resistiendo en estos tiempos complicados. Ahora vamos a hablar con él, es el director general de ABC Inmobiliaria. Eso, entre otras cosas.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
20% de descuento en todos los muebles, 20% de descuento en todos los sofás, 20% de descuento en todos los colchones. Y todo a pagar en 20 meses sin intereses. Los más listos ya han aprovechado la fórmula 20 más 20 de los grandes centros Sumóvel. Queda poco, pero todavía estás a tiempo. Sumóvel, en Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Clínica del Pilar, cuidamos de tu salud. Hemos habilitado circuitos de baja exposición para proteger a todos nuestros pacientes. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-217606 o visita nuestra web www.clinicadelpilar.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, bienvenidos si te sumas ahora. Esto es COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Enseguida nos vamos a pasar por la redacción de deportes.
¿Tienes piso de alquiler? ¿Le estás sacando todo el partido? Déjalo en nuestras manos y alquila tus pisos sin quebraderos de cabeza. Encuéntranos en calle Carretería 85. La recepción, en alquiler, la mejor gestión. ¿Hablamos?
Así pues, os pregunto. Ana, ¿quieres que el piso de Fernando sea tu nuevo piso de alquiler?
Sí, quiero.
¿Y tú, Fernando, quieres a Ana como tu futura inquilina?
Es que justo ahora me he comido una almendra.
Que nada te juegue una mala pasada y da el sí quiero alquilar con total seguridad. Pon tu vivienda en alquiler con ABC Inmobiliaria y te pagamos un año de alquiler por adelantado. Más info en abcinmobiliaria.es.
Actualidad deportiva a esta hora. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica.
¿Qué tenéis preparado para las
bueno,
tres?
Bueno, pues estamos preparando una muy buena entrevista con el capitán del Málaga. Por fin habla el capitán del Málaga, Luis Muñoz, y lo hará en la sintonía de Deportes COPE Málaga. A partir de las 3 y 4 de la tarde estaremos en directo con Luis Muñoz, el malagueño de La Palmilla, el capitán del equipo malaguista, que está pues como un niño con los zapatos nuevos, porque está representando al equipo de su ciudad y además con el brazalete capitán y además ganando con el Málaga. Un Málaga que esta mañana ha entrenado con pocas novedades para el partido del domingo. Desde las 4 te lo contará el tiempo de juego Málaga en ese partido frente a la Ponferradina. Y hoy vuelve la competición para la Unicaja de Málaga, lo hará a las 7 y media en el Carpena sin público. La Junta de Andalucía dijo en su momento que podían entrar un número aproximado a 1.000, pero con estas nuevas normas sanitarias, pues hoy no habrá público en el Carpena, en ese partido correspondiente a la jornada número 7 de la Eurocup, en el partido entre el Unicaja y el Mornar Bar de Montenegro. Así que esta y otras noticias de interés a partir de las 3 de la tarde, Mónica.
Ahí estaremos, pegados a la radio. Gracias, Javi, gracias. Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Ellos ponen a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. Así lo aseguran. AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en su página web. Mira, escucha, anota. Es amseguridad.com. Vamos a dedicarnos ahora unos minutitos a nuestra imagen exterior, a algo tan complicado de evitar y de luchar contra la flacidez corporal, el rostro, el cuerpo, la flacidez. ¡Qué cosa más complicada! Belinda Pérez es gerente de la clínica Aromas, es experta en el cuidado personal. Belinda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
En primer lugar, ¿por qué se produce la flacidez? ¿Por qué se nos va descolgando la piel del rostro, un poquito la barriga? En fin, no quiero seguir porque no queremos deprimirnos, pero ¿por qué se produce?
Pues mira, concretamente el culpable de esa aparición es la falta de colágeno, ¿vale? Normalmente los depósitos de colágeno en cualquier persona van a partir de los 38, 40 años, empieza a haber una pequeña caída y sobre todo en la mujer se empieza a acentuar con la retirada de la regla, con la tan temida menopausia. Entonces empieza la piel a perder esa firmeza, esa estructura de sostén que, bueno, porque produce tanto inestetismo, sobre todo a nivel corporal, en los brazos, en la cara interna de las piernas, en personas muy delgadas, en el abdomen, incluso también es una zona muy, muy problemática el cuello. Y te tengo que decir, Mónica, que aquí en consulta viene muchísima gente confundiendo que si tiene flacidez muscular o de piel. Es decir, la gente está un poco perdida, pero si voy al gimnasio y me machaco haciendo ejercicio, ¿cómo es posible que tenga esta flacidez? Pues precisamente porque no tiene nada que ver la flacidez del tono muscular, que evidentemente se evita yendo y teniendo una rutina de ejercicio, a esa flacidez de piel, que lo único que podemos hacer para contrarrestarla es pues tomando una buena alimentación que nos suplemente esa caída de colágeno y sobre todo pues acudiendo a centros de medicina estética y apostando por aparatología y tratamientos que nos ayuden a potenciar y a subir nuevamente esos depósitos de colágeno, que hay un montón de tratamientos.
Porque es posible, cuando va apareciendo esa falta de reserva de colágeno, por así decirlo, ¿es posible llenar el depósito otra vez de colágeno?
En todas las etapas, no. Es decir, una mujer entrando ya en los 65, 70 años, es muy difícil hacer una estimulación de colágeno. Ahí lo que vamos buscando más es un confort de la piel, una buena hidratación. Pero hasta los 60 años se puede. Se puede porque en medicina interna pues los avances médicos van de forma exponencialmente al alza y todos los tratamientos están enfocados en busca de esa eterna juventud y hay muchísimo tanto en aparatología como en algún tipo de tratamiento, sobre todo en infiltraciones. Existen medicamentos que se llaman estimuladores de colágeno que están dando resultado impactante. Nosotros hacemos el seguimiento sobre todo de esa etapa entre los 45 y 55 años, que es el grosso de nuestra consulta para que demanda tratamientos para la flacidez. Sobre todo lo tratamos en aparatología con láser y radiofrecuencia, pero sobre todo a nivel de tratamiento, si tuviera que quedarme con uno, me quedaría con los bioestimuladores médicos de colágeno, que son infiltraciones de un producto que llegan incluso a producir una respuesta de colágeno por encima del 80%.
Bioestimuladores de colágeno, por así decirlo. Pero ¿y esto tiene alguna contraindicación? Porque a lo mejor a algún oyente, me estás hablando mucho de mujeres, también los hombres están sumando ya a la medicina estética, pero en todo caso, muchísimo. ¿Algún oyente o alguna oyenta que nos... Oyenta, digo yo, madre mía, estoy ya como la ministra. Que nos puedas estar escuchando y que diga, ya, pero yo meterme ahí una sustancia, a ver si eso con el paso del tiempo me va a salir caro.
Bueno, evidentemente yo siempre el primer consejo que doy es que todo el mundo debe de acudir a un centro médico para hacerse ese tipo de tratamiento porque realmente se hace una historia médica, una historia clínica donde intuimos un poquito o hacemos una búsqueda de posibles problemas que puedan tener las personas que no se puedan poner ese tipo de tratamiento. Entonces, hay personas con enfermedades autoinmunes, ¿vale?, que están diagnosticadas pues bien desde pequeñito o bien a determinadas edades, que no es recomendable hacer infiltraciones, pero no de bioestimuladores, sino de ningún tipo. Es decir, personas con enfermedades autoinmunes desaconsejamos los tratamientos infiltrados con hialurónico, con hidroxiapatita cálcica, con bioestimuladores, porque el cuerpo no se sabe por qué tiende a producir granulomas alrededor de estos productos que inyectamos. Pero bueno, por eso evidentemente historiamos a nuestros pacientes y desaconsejamos en muchos casos la utilización de estos productos.
Qué importante es ir a una clínica médico-estética en la que lo primero que hagas es... Buenas tardes, ¿me puede decir el doctor o la doctora, a ver, su título, está todo correcto, ¿no? Venga, pues ahora nos sentamos y hablamos. Qué importante es. Belinda Pérez es gerente de la clínica Aromas y además es experta en el cuidado personal. La puedes seguir en su perfil de Instagram, belinda-aroma. Belinda, gracias. Hasta la semana que viene.
Gracias a ti,
Marta. Gracias. Bueno, más cosas. En esos tiempos tan complicados, ser emprendedor, autónomo o empresario es toda una heroicidad. Hoy queremos charlar un poquito con uno de esos héroes, Pedro González. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García.
¿De quién se trata?
Pues mira, te voy a hablar de una empresa, de una inmobiliaria que comenzó hace más de 15 años, se llama ABC Inmobiliaria. En la actualidad tiene dos oficinas, una en Calle de la Victoria y otra en Parque Litoral, y tienen una clientela tan fiel que repite cada vez que necesita su asesoramiento. La fórmula de ABC Inmobiliaria dicen que es haber sido siempre alguien o una empresa implicada, una empresa de formación con experiencia jurídica y especializada en alquiler y compra-venta en Málaga y en la Costa del Sol.
El gerente de ABC Inmobiliaria es Antonio Vera. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, y bueno, un saludo a todos los oyentes de COPE Málaga.
Oye, Antonio, ¿nos podrías explicar qué es una inmobiliaria con servicios 360 grados?
Bueno, cuando hablamos de servicios 360, nos referimos por un alto estándar de calidad en casi cualquier servicio que puede prestar una agencia inmobiliaria hoy en día, y sobre todo esto apoyado en agentes que tienen un alto grado de especialización, ¿no? Desde el alquiler, la compraventa, VPO, el marketing inmobiliario, reforma, gestión de patrimonio, inversión y, sobre todo hoy en día también, mucha seguridad en las operaciones de alquiler, ¿no?
Antonio, buenas tardes. Teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos ahora, ¿qué consejo darías a un propietario que en estos momentos se plantea, por ejemplo, vender su vivienda?
Bueno, pues mira, oyendo la intervención anterior, al igual que para cualquier tipo de intervención...
¿No te interesará la flacidez, Antonio? ¿Flacidez corporal o del rostro?
Bueno, bueno, no te creas, ya es, a esa edad...
Ya lo decía yo, que esto es un tema que interesa también a los hombres. Bueno, perdona que te interrumpa. ¿Escuchabas a Belinda? ¿Y qué te ha inspirado a ti esto de la flacidez que tiene que ver con el sector inmobiliario, con la venta de viviendas?
Que al final, para una intervención importante, nos ponemos en manos de un médico, de un especialista, y lo mismo ocurre en el sector inmobiliario, ¿no? Sobre todo en momentos tan complicados como estos. Yo creo que la clave está en ponerse en manos de profesionales, buscar un agente que te represente, con el que realmente te sientas a gusto trabajando y, por supuesto, que te pueda demostrar que tiene infraestructura, que está formado, que tiene capacidad para afrontar la venta o la compra de tu casa en estas circunstancias en las que nos encontramos y en las que sabemos que es importantísimo que las agencias inmobiliarias con las que acabes trabajando se hayan actualizado y al final tiren de las nuevas tecnologías para el desempeño de su actividad. Esto es muy importante.
Hay una cosa, Mónica, que me ha llamado la atención de ABC Inmobiliaria y es que es, por lo visto, la inmobiliaria con mayor número de reseñas positivas en Google My Business. ¿Esto, Antonio, a qué se debe? ¿Hay alguna fórmula que tengáis para que eso suceda?
Pues mira, al final casi que hace ya unos meses y fue por indicación de uno de nuestros clientes, oye, he estado mirando, es que soy la agencia de Málaga que tenéis más reseñas. Lo cual esto es de agradecer a los clientes que trabajan con nosotros y después de una operación, de una transacción inmobiliaria, se toman la molestia pues de contar cuál es su experiencia y al final con esto lo que hacen es ayudar a otros clientes a que puedan tomar una decisión a la hora de contratar a un agente inmobiliario que lo acabe representando, que es algo que yo mismo siempre recomiendo. Oye, busque y compare y al final contrate a la gente que mejor lo vaya a representar.
Estamos hablando con Antonio Vera, es gerente de ABC Inmobiliaria. Antonio, habéis sacado un nuevo servicio, el adelanto de 12 meses de alquiler. ¿Esto en qué consiste, esta especie de alquiler seguro?
Bueno, hemos visto pues todo lo que ha acontecido en los últimos meses en el mercado de alquiler, que especialmente, pues bueno, es el que vemos que... posiblemente muestre más fragilidad, ¿no?, a todo lo que ha ocurrido y bueno, las previsiones pues bueno, no son tampoco muy muy halagüeñas, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta pues que puede haber un aumento de la morosidad en el pago de la renta. Nosotros eso lo llevamos en el ADN, siempre hemos considerado que en el alquiler, si algo prima, es la seguridad de esa operación, y para ello hoy en día pues disponemos de herramientas, de seguros, y además pues nosotros hemos desarrollado este nuevo servicio que creo que ahora mismo está teniendo muchísimo éxito debido a la incertidumbre, que es el pago de las rentas de un año por adelantado. Esto creo que...
O sea, que por ejemplo, yo tengo un piso en alquiler, digo, oye, Antonio, gestiónamelo tú, búscame tú a alguien y sobre todo garantízame que yo el primer año no voy a tener problema, estos 12 meses yo voy a recibir el alquiler de la inquilina o del inquilino, no voy a tener problema. Eso es lo que tú, con ese adelanto de esos 12 meses de alquiler, nos estás garantizando además, ¿no?
Sí, por supuesto. El pago, una vez validada la operación, el pago de las rentas al propietario de la anualidad se le hace en 48 horas, la anualidad completa. Y luego imprimimos mucha seguridad a esa operación porque ya con la contratación de este servicio implícitamente va también contratado lo que es el seguro de impago de alquiler que garantizaría. Yo al final del seguro de impago, de los convenios de arbitrales, siempre hablo que es como el cinturón de seguridad que nos ponemos al montarnos al coche. Cuando nos ponemos el cinturón nunca lo hacemos pensando que vamos a tener un accidente, pero en caso que lo tengamos ya sabemos que salva muchas vidas. Con los seguros, con los convenios, pasa algo parecido. Estamos poniendo ese cinturón de seguridad a la operación para que en caso de que haya un problema futuro tengamos un salvavidas, ¿no?
Bueno, pues hoy queríamos conocer un poquito más uno de esos empresarios héroes en estos tiempos que corren. Es el caso de Antonio Vera, gerente de ABC Inmobiliaria. Antonio, muchísimas gracias por atendernos y ya sabes a lo que se dice ahora, el que aguanta gana. Así que aguantar la que está cayendo. Gracias, Antonio.
Sí, sí. Muchas gracias a vosotros por darnos voz en estos tiempos tan complejos.
Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo es mi lugar favorito.
Pedro González.
Dígamelo.
Has pasado por cope.es/Málaga. Sé que habrás hecho habrás contestado a las 7 preguntas tipo test del concurso que hemos puesto en marcha. ¿Cuánto sabes?
Ya. Hay algunas que tenía duda y por eso la he contestado. En cada una de las veces la he contestado de forma distinta.
Bueno, de todas formas
porque
que estén...
Yo lo del Málaga, lo de la Eurocopa, no lo tengo muy claro. Y mira que yo estaba por allí.
¿No sabes esa respuesta? No, bueno, pues no, eso es muy fácil. No lo miras en Google. De todas formas, que se queden tranquilos los oyentes que ni Pedro González, ni toda su familia, ni la mía, ni la de Carmen Cerván, ni Andrés, ni Emilio, ni Javi, pueden participar en el concurso. Es lo que tiene. Este concurso y ese premio de una cena o almuerzo para dos personas en Los Mellizos, valorada en 100 euros. Esto es para los oyentes, para entre todos los que acierten en las 7 preguntas tipo test de este concurso. Bueno, pues hacemos un sorteo y damos el nombre a conocer el martes 17 de noviembre, o sea, la semana que viene. Por cierto, esto es gracias a M Cocinas y Armarios. Así que tú sigues respondiendo lo que quieras, Pedro, que no vas a entrar en el sorteo, ya lo sabes.
Vale. La Plaza de Toro me tiene miedo. La Plaza de Toro,
también. Bueno, pues sí, existe sí. San Google. Bueno, Pedro, a las 4:30 estamos ahí escuchándote cómo nos da las buenas tardes, Málaga. Un beso fuerte.
Venga, hasta luego.
Hasta ahora. Ahora te quedas con El Espejo de la Iglesia en el 882 Onda Media y con el programa de Salud de Mundo Natural en el 97.1 de FM con mi compañera Lourdes Martínez.
Cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros del barrio antiguo y del barrio nuevo. Camíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero
manos y con tus ojos y con tus bailes, ven. Pero no con la rabia y los malos sueños, ven. Pero sí con los labios que anuncian besos, contamíname. Mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname. Mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Se descubrieron del río verde y de los boleros. Dame los ritmos de los buzukis, los ojos negros, la danza inquieta del hechicero. Contamíname.
Tú, que tanto presumes de todo lo que sabes de Málaga. Sí, tú. Ahora por fin tienes un rival a tu altura. ¿Aceptas el duelo? Entra en la web de COPE Málaga y responde a nuestro cuestionario. Podrás llevarte un fantástico premio.
¿No crees que debieras pensar que eres afortunado?
¿Cuánto sabes de Málaga? Demuéstralo. Un reto ofrecido por M Cocinas y Armarios.